Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
¿Alguna vez has detenido para pensar en las lecciones más valiosas que has aprendido a lo largo de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros 3 aprendizajes esenciales.
Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en vivir.
Soy Quique Gonzalo, aprendiz en fluir con la vida.
Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en no dejar de aprender.
Y yo creo que este episodio debes escucharlo desde ahora hasta el final. Sabes que normalmente no decimos esto, pero es que hoy va a ser muy especial por diferentes razones. La primera yo creo que es por qué surgió este episodio, y era que hace unas semanas estábamos dando una formación en Madrid y Álvaro, la persona que nos había contratado, nos presentó al resto del equipo como los 3 Reyes Magos. Y me pareció, dije, esto es una metáfora maravillosa, cuando luego la explicó, porque dijo, dice, hay uno, dice que le ves con su barba, dice así más sabio, tranquilo, llevadero, dice, luego ves a otro que es más técnico, mucho más centrado, que da esos puntos racionales, y luego ves a otra persona pues más cercana, dice, para mí sois como los 3 Reyes Magos cuando os escucho. Y por eso dijimos, oye, pues como buenos Reyes Magos es cuestión de traer regalos, y hoy venimos cargados de noticias y de regalos.
Llegamos un poco tarde, eso sí.
Bueno, sí, pero ahora es el buen momento, ¿sabes por qué, Jeroen? Porque los buenos propósitos de Año Nuevo ya no se están cumpliendo, entonces qué mejor que recibir un regalo ahora. O sea que... Y el regalo es muy sencillo, el regalo ahora que ya hemos lanzado el libro, ya lleva unas semanas, probablemente has estado con él, lo has leído, nos ha llegado muchísimos mensajes y os lo agradecemos. Lo que queremos es hacer algo y es compartir con vosotros y sortear 3 sesiones de coaching para aquellas personas que dejéis una reseña del libro en Amazon. La reseña, la que queráis, eso no lo juzgamos. Pero todas aquellas personas que dejéis una reseña del libro, de lo que os ha parecido en Amazon, porque también para nosotros así es un aprendizaje.
5 estrellas.
Publicidad subliminal. Todas las personas que dejéis allí una reseña y que luego nos escribáis a info@kenso.es indicando que lo habéis hecho, vais a participar en el sorteo de una sesión individual de coaching para cada uno de vosotros. Y así, oye, quién sabe, o proponer nuevos propósitos de año, o decidir qué quieres mejorar, o a lo mejor estás en una situación complicada y necesitas ese punto de empuje extra, pues ahí lo vas a tener con nosotros. Así que 3 sesiones a cambio de una reseña. Yo creo que ese es el primero de los regalos. Y el segundo, Raúl, ¿cómo lo contamos esto? Porque yo creo que hay que anticiparlo.
Bueno, puede que no. Uno de los 3 Reyes Magos culmine hoy su viaje con Kenso. Pero esto lo tendremos que desvelar al final del episodio. Así que dejemos aquí el cliffhanger y luego veamos qué sucede.
Pues vamos allá a compartir esos 9 aprendizajes vitales, que creo que además aquí hay densidad. Es decir, hay calidad, hay cantidad, hay pozo. Y independientemente de cuál sea tu color, ya sabes que ahora hablamos mucho del tema de los colores, le puedes sacar cómo amoldarlo a tu vida. Y voy yo adelante, venga, me lanzo. Yo creo que uno de los mayores aprendizajes vitales que yo he tenido es aprender a vivir el presente. Es decir, tener el presente presente. Durante mucho tiempo he tenido esa sensación de vivir mirando al pasado, de las cosas que hubiera hecho de otra manera, de los isis de la vida. No sé si a vosotros ha pasado eso de, joder, y si hubiera tomado esta decisión, y si hubiera hecho aquello, si hubiera... Lamentablemente, cuando miras al pasado con esa mirada tan poco crítica y tan poco realista, lo que te termina generando es una frustración tremenda, porque te enfocas en aquellos lugares en los que erraste y no en aquellos en los que también acertaste. Eso, cuando empecé a vivir más el presente, lo tuve en cuenta. Y esa frustración que te genera el mirar al pasado, el otro día pensaba en una frase que era que no tengo necesidad de olvidar el pasado. No tengo esa necesidad, pero tampoco necesidad de convivir con él. Y lo mismo me pasa con el futuro, porque al final, cuando vamos mirando en cuando consiga esto, cuando alcance tal cosa, es también una expectativa que en la mayoría de los casos ni se cumple, y si se cumple no es como uno esperaba. Y recordaba una anécdota del cantante Leonard Cohen cuando a sus 40 y tantos sufrió una crisis de identidad y se retiró a un monasterio budista, donde allí quiso retomar quién era, su esencia, volver a conocerse. Y contaba, dice, pues yo llegué allí, pues, las clases, la concentración, estábamos haciendo el yoga, las meditaciones, dice, y la primera semana, dice, no pasaba nada. La segunda semana, dice, tampoco pasaba nada. Dije, a ver si esto va a resultar que no es lo mío. Dice, la tercera semana tampoco. Dice, pero un día salí y estaba de repente tomando un té, sentado, y vi simplemente un rayo de sol cómo se posaba en la taza. Dice, y ese gesto me valió por todas las 4 semanas. Y empecé a agradecer el presente, a entender dónde se encontraba lo que estaba buscando, que es en esas pequeñas rutinas, en esos pequeños hábitos que vivimos en el día a día cuando estamos presentes. Pequeñas cosas que te sorprenden y te hacen feliz porque tienen mucho que ver contigo. Así que mi gran aprendizaje es seguir consciente en la importancia de vivir el presente. Y yo creo que si tú que nos escuchas quieres llevarlo a cabo, no hace falta que como Leonard Cohen te retires, porque te echaríamos mucho de menos, eso es lo primero, a un templo budista. Lo que sí, hay pequeños gestos que ayudan a estar presente. La próxima vez que estés en una comida con un amigo, con una amiga, esconde el móvil. Esconde el móvil. Pregúntale de verdad cómo se encuentra, mirando a esa persona a los ojos, leyendo todos esos microgestos, porque ya simplemente cuando lo preguntas de corazón se nota en el tono de la voz. Sé consciente del tiempo que te puede quedar con otras personas. El otro día veía un gráfico que compartía Daniel Romero Abreu, a quien hemos entrevistado en el podcast, que decía que a partir de los 25 años, el tiempo que te queda para pasar con tu familia se reduce de manera drástica y va a ser mucho menor que el de los 25 primeros años anteriores, que tiene toda la lógica. Así que piensa cuánto tiempo te quedan con esas personas a las que quieres y disfruta de esos momentos. Disfruta al 100%, disfruta de salir a pasear y en vez de mirar al suelo, mirar a la pantalla del móvil, mira hacia arriba. Déjate que la vida te sorprenda viviendo el presente. Así que, chicos, ese sería mi primer gran aprendizaje vital.
Esto es como lo de Leonard Cohen. Ya solo con esto se justifica todo el episodio. O sea, el resto ya va a ser como pequeños añadidos.
Un anexo.
No sé a vosotros qué os parece el estar presentes en lo que nos sucede en el momento.
Pues a mí me parece un elemento esencial, porque la cabeza... no me acuerdo quién era, le escuché decir en un podcast, la cabeza es como una máquina del tiempo, que es fantástica porque te permite ir al pasado, te permite ir al futuro, pero es bastante imperfecta en la medida en que nos hace ver visiones alteradas del futuro y del pasado que nos llevan a preocuparnos, que nos llevan a rumiar, que nos llevan a sitios que a veces no son útiles. Y el ser capaces de autogestionarse para controlar esa máquina del tiempo y ir solo cuando es útil, al pasado para aprender, al futuro para planificar y luego volver al presente, que es el único lugar donde en realidad podemos hacer algo, creo que es uno de las grandes palancas para vivir mejor. Vamos con mi primer aprendizaje. Venga, va. Yo la verdad es que me gusta mucho cuando identifico un aprendizaje ver que luego está reflejado en el refranero. Y dices, vaya, pues igual lo de la sabiduría popular tiene su puntito, ¿no? Así que yo me voy a quedar ahora mismo con no le pidas peras al olmo. Creo que una de las grandes fuentes de frustración a nivel personal, a nivel profesional, incluso con uno mismo, es esperar de otros cosas que no están en su naturaleza, que no están en su ADN. Y siempre pensamos, ¡ay, si esta persona hiciera! Y no lo hace una vez. ¡Ay, si esta persona hiciera! No lo hace una segunda vez. ¡Ay, si esta persona hiciera! No lo hace una tercera vez. ¿Por qué lo seguimos esperando? Es mucho más fácil gestionar realidades, aunque sean insatisfactorias, que gestionar fantasías. Y como digo, esas fantasías las podemos vincular a un proyecto profesional, las podemos vincular a una pareja, las podemos vincular a personas con las que trabajamos o a nosotros mismos. ¡Ay, si yo fuera de otra manera! Pues chico, eres como eres. Y cuanto antes empieces a tratarte bien siendo como eres, aceptarte siendo como eres y jugar con lo que tienes muchas cosas a favor, mejor. Hilaba esto con lo que hablábamos hace poquito con el ejecutivo eficaz, ¿no? Cuando dicen, ninguno somos supermanes y superwomanes que tenemos todas las virtudes del mundo. No lo somos nosotros individualmente porque lo esperamos de los demás. Tenemos que centrarnos en qué es lo que de verdad importa, en cuáles son las características que de verdad hacen mover la aguja, y el resto pues tendremos que aprender a vivir con ello. Y creo que eso da un toque de realidad a nuestra visión del mundo y a nuestra relación con los demás, que ayuda a que seamos pues un poquito, nos llevemos menos decepciones y menos frustraciones.
Oye, y lo maravilloso que es vivir con las cartas que le ha tocado a uno.
Pero cuesta cuando dices, ay, si en vez de dos reyes, sota, tuviese dos reyes, caballo, o incluso tres reyes. Dice, pero tienes dos reyes, sota. Esto es una alusión al mus, quien no sepa jugar al mus, mal. Pero...
Total.
Pero siempre estás pensando, te estás comparando con la versión ideal tuya o de los demás. Y es injusto para ti y para los demás.
Sí, porque ahí es donde ves la capacidad que puede tener una persona de sacar lo mejor de sí misma. O si te tocaran cuatro reyes, es decir, o un póker, si hablamos de otro juego de cartas, la vida no sería tan divertida, sería mucho menos apasionante. Seguro que más fácil y alguno lo preferiría. Pero hay veces que todo ese aprendizaje nos da que podamos realizar y capacitarnos a otros niveles. Cuando la vida viene en modo difícil, ahí es donde jugamos y de repente demostramos que podemos estar compitiendo y sacando lo mejor de nosotros. O sea, que me parece muy útil aquello de no pedirle peras al olmo y saber jugar con las peras que tenemos. De hecho, hay una parte, lo tengo que contar, perdonad. Hay una película que es una versión de los hermanos Coen, de Tom Hanks, ahora no recuerdo el nombre de la película, pero es que hay un momento maravilloso que decía, si no fuera a pedirle peras a un árbol, que si no lo es, cualquiera diría que se parece muchísimo a un olmo, Es maravillosa esa frase. Lady Killers se llama la película, que es una versión. Pues vale todo por esa frase.
Pues la sumamos.
Como Raúl ya has mencionado, el gran Peter Drucker, yo también me he dejado inspirar por una de sus frases, por una de las cosas que ha dicho. Por cierto, si no conoces todavía este libro, tenemos una reseña fantástica para los miembros de Kenzo Círculo. Ya hablamos más tarde, pero... La frase que yo tengo grabado aquí y es tiene que mucho ver con la eficiencia, pero va mucho más allá, ¿no? Que dice, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y a mí, esta frase, yo lo conocí hace mucho, mucho tiempo, pero son estas cosas que a veces lo lees muchas veces y no te llega hasta que esta es una situación de, mira, debería haber aplicado esta frase hace tiempo, ¿no? Y en la situación que a mí me viene a la cabeza es cuando todavía estaba trabajando por una empresa y a mi tiempo libre ya tenía mi blog de productividad, el Canasto, era mi pasión, disfrutaba mucho de esto y estaba en un trabajo que no disfrutaba tanto. Y sí que me recuerdo que estaba muy, obviamente, aplicando ya los consejos de productividad que estaba leyendo e investigando a mi trabajo. Por tanto, tenía, pues esto, trabajamos con Outlook y tenía un script en Outlook para automáticamente cuando yo tacho una tarea que forma parte de un proyecto, que automáticamente me genera una tarea nueva para este proyecto. Y muchas cosas que tenía bastante optimizados. Por tanto, estaba haciendo con gran eficiencia este trabajo que en realidad no me gustaba nada, ¿no? Y justo el día que salió, pues unas semanas más tarde, es justo cuando volví a ver esta frase y mira, lo he leído tantas veces y cómo es que no lo he aplicado a mi vida, ¿no? Porque a veces tenemos la información, pero no los aplicamos. Y desde entonces soy mucho más consciente de, mira, esta frase, aquí hay un verat que tengo que aplicar muchas más cosas, ¿no? Porque también es un poco, expliqué también la procrastinación. A veces estoy haciendo tareas, mini tareas, que en sí parece que lo hago con mucha eficiencia, pero después pensé, sí, pero estoy haciendo para no tener que hacer esta otra cosa, estoy procrastinando, ¿no? Hay muchas cosas que por ser a lo grande, por ejemplo, la definición de una carrera, en qué proyecto me meto, pero también en el día a día siempre hay esta frase en mi cabeza de este es algo que realmente debería hacer porque o debería descartar esta tarea, aunque parece útil, parece que me lleva a una parte, pero en realidad no es así, porque no está alineado con mi propósito, con lo que yo quiero seguir.
La diferencia entre estar ocupado y ser eficiente, ¿no? Hay mucha gente que está muy ocupada, pero no mueve la aguja ni un ápice. De hecho, incluso probablemente esté dando pedales en la dirección contraria hacia donde quiere ir.
Correcto.
Y me parece que una cosa relevante de lo que comentas, Jerún, es que esto lo podemos elevar de perspectiva. No es ya solo hacer las cosas, las tareas del día a día, sino alcanzar aquellos objetivos que son, al final, inútiles. Es decir, que ponemos en esos grandes objetivos que a lo mejor duran meses o años una gran expectativa y luego de repente lo hacemos y cuando lo conseguimos no es lo que hubiéramos esperado. Entonces es importante que...
El objetivo de la persona que dice yo quiero tener 1 millón de euros y cuando llega un punto y ahora qué, ¿no? ¿Este para qué me sirve?
Efectivamente.
Me pasa continuamente.
Sí.
A mí también.
1 millón de euros.
Me pasó, fíjate, el otro día cuando gané ya el 10.º millón ya dije, ¿y ahora qué hacemos? Sí, además ahora que está tan de moda eso de hacerse rico tan rápido y que todo el éxito se cuantifique en dinero. El otro día hablaba con una persona maravillosa, Nacho, batería de Miss Cafeína, y llegábamos a una conclusión y era que éramos ricos no por el dinero, sino por la capacidad de vivir la vida que uno quiere vivir.
Mm.
Por las experiencias que te puedes permitir vivir en la vida. Y es cierto que el dinero hay parte que te lo puede dar. Pero desde luego en mi caso es un porcentaje muy pequeño, no es en el vuestro.
Sí, sí.
Sin duda. Yo creo que hay una frase de Jim Carrey que siempre dice, ojalá todo el mundo tuviese la oportunidad de ser rico para darse cuenta de que esa no es la solución a sus problemas.
Uh-huh.
Que claro, quien no ha sido nunca rico dice, ya, pero dame 1 millón de euros, ¿no? Déjame comprobarlo por mí mismo. Pero bueno, siempre viene bien escuchar a los que han llegado allí y darse cuenta de que efectivamente hay mucha gente con mucho dinero y mucha infelicidad, lo cual algo te dice que mucha correlación a lo mejor no hay.
Ya hemos compartido 3 aprendizajes y ya sabes, como siempre, también queremos recomendar un recurso. Quique, ¿qué recurso podemos recomendar que tiene que ver con estos aprendizajes también?
Bueno, pues yo creo que hay un libro maravilloso que se llama Efectividad Kenso. Yo creo que ya muchos de vosotros lo tenéis, pero ahí hay 22 píldoras condensadas de vida. De hecho, esto me lo han dicho varias de las personas que no las conocía y nos han escrito para decirlo, que hay mucha vida en este libro. Y para nosotros es lo más importante, porque no es un tratado, no es nada científico, sino que es que tú puedas dar aquellos pequeños pasos de verdad en la vida que te importan. Así que, ya lo sabes, kenso.es/libro para poder tenerlo entre tus manos. Y una de las cosas que más nos está costando este libro, vamos a reconocerlo, es las dedicatorias. No estábamos preparados para las dedicatorias. Debemos de aprender el noble arte de la dedicatoria.
Es más difícil escribir un dedicatorio que escribir un libro.
Sí.
Totalmente.
Sí. ¿Por qué? Pues porque no ponemos cosas así banales, sino es cosas personalizadas, entonces tenemos que conocer un poquito a la persona. Y eso, oye, pues tiene su reto. Aún así, si nos vemos por la calle, ya sabéis, en Barcelona, en Lleida, en Aranda o en Madrid, o por donde nos encontréis, estaremos encantados de dedicaros.
Yo siempre pongo con cariño y cochineo esta hoja de estropeo. Y ya está.
Sí, luego, y un 6 y un 4 y te hago la cara de tu retrato.
Totalmente. Hay que optar por la solución más simple.
Como veis, esto es la efectividad vivida en un podcast de realidad. Otros podcasts contarían otras cosas, nosotros hablamos de lo que va la vida.
Totalmente. Venga, vamos para un segundo lote de aprendizaje. Esta vez soy yo el primero. Una frase que me gusta mucho, elige el mal que quieres asumir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe en la vida una situación de completa felicidad. No existe una serie de circunstancias o decisiones que se puedan dar o que tú puedas tomar que te lleven a una situación de éxtasis perpetuo. Todas las decisiones que tomas tienen pros y contras. Y no hay forma de escaparse de esto. Si quieres dedicarte a tu carrera profesional, probablemente estés sacrificando a tu familia. Si quieres dedicarte a tu familia, probablemente estés sacrificando tu carrera profesional. Si quieres dedicarte a tus hobbies, pues no puedes dedicarte tanto tiempo a tu familia. Y si quieres hacer deporte, pues a lo mejor tienes que sacrificar tu sueño. No hay forma de que quepa todo lo relevante y que te importa. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente de esa dualidad, de los pros y los contras, y asumir y tomar las decisiones conscientes de que hay un precio que va a tener que pagar. Entonces aquí lo interesante es saber cuál es ese precio y estar dispuesto a pagarlo. No encontrarse de sorpresa con ese precio después y decir, ¡ay, si yo lo hubiera sabido! Pues es cuestión de pensarlo un poco, de hablar con quienes ya han vivido esa experiencia y decir, vale, paternidad, por ejemplo, imaginemos, pues si alguien te cuenta, ay, tendré un hijo, será todo maravilloso. Bueno, pues habla con quienes ya han tenido hijos y te contarán las cosas maravillosas que tienen y las lagunillas. Y luego tú, con ese análisis realista, decide y elige. Y así con todo, con decisiones profesionales, decisiones personales. Yo recuerdo una conversación que tenía con un amigo hace mucho tiempo, el soltero, yo casado, y yo le decía, ay, qué envidia me das. Y él me decía, qué envidia me das tú. Uno siempre quiere lo que no tiene, sin ser consciente de que cualquier decisión que tomes siempre va a tener su lado oscuro. Esa visión de que lo bueno y lo malo van de la mano, esa dualidad, a mí también me da mucha tranquilidad, mucha sensación de no hacerme ilusiones, de pensar de que cualquier decisión que tome va a ser todo maravilloso. Siempre va a haber lagunillas, siempre va a haber lado oscuro y hay que aprender a gestionarlo y a llevarlo.
A mí una de las cosas que me parece clave en la vida es reconocer y aceptar el lado oscuro de las personas. Bueno, todos los tenemos, todos. Y no significa que sea un lado malo, sino es ese lado del que también te tienes que enamorar en una pareja o del que también tienes que comprender de un amigo, que a lo mejor no es como a ti te gustaría, desde luego, pero esa persona es así en parte por ese lado. Y esa parte hay que cuidarla, hay que saber cómo tratarla, porque probablemente es la que más nos cuesta, más frágil es. Con lo cual estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Raúl, en que venimos en un pack en el que tenemos una cara muy brillante y otra que a veces intentamos ocultar, pero marca mucho de cómo somos.
Y justo hoy no veo el cartel de Yin y Yang detrás de ti, Raúl.
Sí, pues tiene su motivo. Los quité el otro día para que no me los tirasen y la verdad es que no los he repuesto. Pero sí, efectivamente, aquí lo tengo porque es uno de los elementos que para mí son significativos y que me gusta tener presentes en el día a día.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Muy bien, me toca. un aprendizaje esencial. Yo creo que yo he compartido, yo creo que hace un año que hemos hablado de aprendizajes del año, y yo creo que se ha quedado para mí. Y es la es matemática pura y dura. Una más una es mucho más que dos. Y este tiene que todo que ver con, pues esto, lo que estamos haciendo en Kenso. Creo que el año pasado he explicado de, mira, durante un año estaba trabajando solo en impartir formaciones, y desde que he unido a Kenso, pues noto que somos capaces de hacer mucho más y mucho mejor que yo podía hacer solo. Y este año estamos viendo otra vez, por ejemplo, la publicación del libro. Pues podríamos haberlo autopublicado sin ningún problema. Escribir los mismos textos, publicarlo, pero no salía tan chulo como ha salido ahora. ¿Por qué? Porque hemos tenido un equipo de profesionales, editores, que han revisado todo este texto y han hecho miles de cambios. De hecho, a veces están tan pequeñas que nos cuesta encontrarlas. Hemos trabajado con una diseñadora para la portada, que es mucho mejor que nosotros podríamos haber hecho. Tenemos, obviamente, todo el apoyo del editorial para promoción. Tenemos toda su red de distribución, que están todas las tiendas físicas. Podemos autopublicarlo, pero dura mucho que todas las tiendas compren al menos uno o dos ejemplares para ponerlos en sus tiendas, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo, ya un pequeño avance de lo que estamos cocinando en Kenso, que ahora tenemos este libro que es tan chulo, pues queremos poner una página para promocionar el libro, pero la página, comparando con tanta calidad del libro, la página, nuestra página web, que era un poco, pues esto, de amateur, porque hemos hecho nosotros, ¿no? Y ya estamos trabajando otra vez con un profesional, con una persona que pueda aportar cosas que nosotros no podemos, un diseñador profesional de páginas web. Y la nueva página que estamos creando será mucho más chulo, pero también efectivo en lo que queremos conseguir y transmitir. Y este es para mí el gran aprendizaje. Yo soy el de toda la vida, el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me como, yo puedo hacerlo todo, intento siempre todo, y poco a poco estoy aprendiendo que hay cosas que no. Que no sirve para todo. Y sí, que soy capaz, por ejemplo, de pintar en casa, las habitaciones. Cuando nosotros vivimos en vivir aquí, hemos pintado. Justo hace 2 semanas venía un pintor para repasar algunas partes y he pagado un profesional. ¿Por qué? Porque hace mucho mejor que yo. Sí que me va a costar un poco de dinero, pero el resultado es mucho mejor. Y además, me ahorra un montón de tiempo y un montón de frustraciones.
Volvemos a Peter Drucker y a su ejecutivo efectivo y la importancia de la especialización y de cómo las organizaciones, como él las define, es juntar a gente con distintas especialidades para dar un resultado que ninguno de ellos por separado podría dar, y que enfatiza esta visión de sinergia, o de que uno más uno es mucho más que dos, porque surgen oportunidades y formas de trabajar que es imposible que Juan Palomo ponga en marcha.
Sí, además, creo que aquí, fuera de pensar que muchas veces lo importante que es hacerlo uno mismo, es entender que si tú liberas tiempo para ti, de cosas en las que a lo mejor tú no eres tan especialista, o para convertirte en ello vas a tener que dedicarle tiempos y recursos, es mejor que venga otra persona que pueda hacerlo y que tú dediques ese tiempo, esas energías, esos recursos a algo en lo que tú sí que vales. Algo lo que de verdad a ti te llama y está mucho más encaminado a tu propósito. Y yo creo que al final es ahí donde yo siempre he pensado que es mucho mejor ir a hombros de gigantes. Cuando estaba en la dirección de recursos humanos siempre le decía a la gente, digo, contratad a personas que sean mejores que vosotros, no tengáis miedo. Si ir a hombros de gigantes por la vida es una de las cosas más bellas que te puede pasar. O sea que yo con vosotros voy a hombros de gigantes.
Bueno, luego está el síndrome del impostor, ¿no? Ay, madre, todos son más listos que yo. Que eso también hay que aprender a gestionarlo.
Pero ¿sabes una cosa? Al final, Raúl, no sé si a ti te habrá pasado, que todavía no he conocido a ninguna persona que no tenga o no haya sufrido, mejor dicho, el síndrome del impostor. Cuando rascas un poquito, incluso la persona más segura te lo demuestra y dices, joder, si es que por aquí es un camino que hemos transitado todos en la vida.
Esencia del ser humano.
Esencia del ser humano. Y esencia del ser humano es el segundo de los aprendizajes que quiero compartir con vosotros. Y entonces me he ido a un punto mucho más artístico, poético y musical, porque cuando antes lo decía Raúl, si la sabiduría popular ya lo ha traído es por algo. Decía Machado que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, sobre la mar. Y es entender, pues, un concepto yo creo que es importante en la vida. Como decía Gabriel García Márquez, la vida es la cosa mejor que se ha inventado. Igual que en la vida hay cosas que van a permanecer, nosotros en sí mismo terminaremos desapareciendo. Y para mí es importante entender que la vida es un concepto al que me tengo que adaptar. Es decir, que hay cosas que puedo controlar, que están en mi mano controlar, y esas me generan mayor tranquilidad, y hay otras que fluyen y que fluían antes de que estuviera yo aquí, fluyen ahora que estoy aquí y fluirán el día que yo no esté aquí, ojalá dentro de mucho. Y recordaba un concierto, el primero que estuvimos este año, el concierto especial de Reyes en el Teatro Real de Madrid con León Benavente, porque tiene una canción maravillosa que de verdad os recomiendo que escuchéis la letra, porque es el individuo de la sociedad moderna explicado, pero de una forma que os va a encantar. Y la canción empieza así, dice: diciembre de repente y ni te has enterado. Te paras a pensar, no recuerdas demasiado. Y eso al tiempo le da igual. El tiempo sigue su camino. Y es verdad que al final tenemos que ser conscientes que la vida es la que es y nosotros disfrutarla en la manera en la que podamos. Como sigue la canción, sé que luego va a hablar un poquito también de ella Raúl, pero el tema no es perseguir la gloria, ni pensar que cuando estemos aquí dentro de 3.000 años se seguirá hablando de nosotros. Yo creo que lo importante es que tú dejes ahora tu marca con las personas que tienes a tu lado, con la gente que quieres, con la vida que has decidido vivir, porque la vida es esto. Y no esperes que cuando llegue la jubilación, o cuando te cases, o cuando ganes ese primer millón de euros, es cuando van a suceder las cosas. Las cosas suceden cuando tú y la vida tenéis una relación sana.
Hoy estás en plan filosófico, ¿eh, Quique?
Hombre, para algo estudié ciencias políticas. Alguna vez tenía que sacar estas cosas.
Ah, amigo, amigo. Vale, vamos a la recomendación de una herramienta. Raúl, ¿quieres explicarnos qué herramienta podemos ver ya con todas estas reflexiones que hemos compartido?
Pues sí, una herramienta que nosotros entendemos que es útil y que la hemos vivido como sujetos pasivos, pero también la aplicamos como sujetos activos, es el coaching. El coaching es una herramienta que a través de conversaciones te permite indagar sobre tu vida, te permite identificar cuáles son tus objetivos y te permite encontrar fórmulas que quizás no habías visto para intentar lograr esos objetivos. Y al final es una cuestión que mucha gente desde fuera dice, jo, pero eso al final cualquier amigo te lo dice. Al final un amigo tiene sus intereses, tiene sus... A veces el mero hecho de quererte hace que te dé unos consejos que a lo mejor no son los adecuados. Y de hecho un coach, un buen coach, no suele darte consejos. Lo que te hace es muchas preguntas y lo que te hace mucho es pensar y lo que te hace mucho es apretarte las tuercas para que seas tú mismo, tú misma, quien saca soluciones y quien encuentra fórmulas para conseguir esos objetivos. Por eso nosotros, una de las cosas que hacemos es ofrecer servicios de coaching y por eso, como decía Quique al inicio, en esta ocasión y ligado con este episodio especial de los aprendizajes vitales, queremos ofrecer esas sesiones de coaching, esas tres sesiones de coaching, y sortearlas entre las personas que nos dejen una reseña de nuestro libro en Amazon. Lo que os vamos a pedir es eso, que dejéis una reseña en Amazon y que cuando la hayáis hecho nos mandéis un mail a info@kenso.es indicándonos, pues, el enlace a la reseña, vuestro nombre y demás, y en el plazo de unos días, unas semanas, pues elegiremos quiénes son los ganadores, las ganadoras de esas sesiones de coaching y podremos tener esa conversación que te ayude con la inquietud que tú en este momento estés viviendo.
Sí, porque con la cantidad de inquietudes que estamos sembrando, fíjate.
Ya, hoy no vamos a ser... nos van a tirar piedras. Otros días somos más concretitos y hoy estamos abriendo un montón de melones.
Claro, claro. Continuamos. Inspirado por un gran pensador llamado Shrek, que dice, mejor fuera que dentro. Ella estaba hablando de los pedos y yo de las emociones. Y esta frase parece una obviedad, las emociones mejor fuera que dentro, a menos por las personas con un perfil más rojo, más amarillo. Pero los azules y los verdes lo tenemos un poco más complicado. Y yo siempre he sido una persona que se me ha tragado todo. de, vale, que no se note que estoy nervioso. No hace falta que explico que tengo miedo o que soy poco inseguro. Que mantenemos la máscara y continuamos allí. Y en mi caso, ha tenido un efecto tremendo en básicamente en mi salud, que nunca sabía, pues en mi caso, cuando yo estoy nervioso, cuando me estoy tragando demasiadas emociones, me sale eczema por la piel. Y es un efecto físico y que yo toda la vida he pensado que era una cosa simplemente de, vale, pues tengo una mala día y tengo que vivir con ello, que no se puede curar, simplemente se puede suprimir, otra vez, ¿no? Hasta que descubrí que cuando yo estoy nervioso sale bastante más. Y entonces he aprendido, todavía estoy en proceso porque siempre será un poco introvertido, pero cuanto más deja salir las emociones, mejor me va la vida. Lo que pasa es que necesita, en mi caso al menos, personas de confianza en que poder dejar saltar estas emociones. Porque si no, aquí se queda.
Creo que es muy interesante. Ayer tenía una conversación, en este caso con mi hija, que está lidiando pues, con un proceso emocional complejo, ¿no? Y siempre le decimos, oye, pues escribe en un diario o aunque sea grábate audios a ti misma expresando. Y muchas veces el expresar las emociones, aunque sea para uno mismo, pues en unas notas escritas o en un... ya ayuda incluso manifestarlas de manera artística. Cualquier forma que te haga ser consciente de esas emociones, de plasmarlas, ayuda a canalizarlas. Yo creo que el gran problema es, como dices, cuando las intentamos reprimir, suprimir, meterlas muy en el fondo del baúl, creo que es cuando nos hacen más daño. Y el expresarlas con libertad, expresarlas con sin vergüenza, es decir, no son un fallo de nuestro como ser humano, al contrario, es esencia de nuestro ser humano. Las emociones, el ser capaces de gestionarlas y de darles curso, creo que es una de las herramientas que más permite tomar el control sobre uno mismo.
Oye, Jerún, yo te quiero hacer una pregunta, si no es mucha indiscreción, porque también creo que es importante cuando hablamos de las emociones, en especial, como decías, para los casos de los verdes y los azules, ponernos en lugar de en lo que nuestra mente, que es maravillosa, imaginando cosas que nunca sucederán. ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Qué es lo peor que te ha pasado a la hora de las emociones mejor fuera que dentro?
Lo peor, nada. Es lo que digo, que lo peor me ha pasado es mantenerlos dentro. Pero al salir, nada. Comprensión, amor, he encontrado de todo, pero nada negativo, nada.
Fíjate.
Yo creo que hay mucho aquí de lo que he hablado, ¿no? Yo creo que es un parte perfeccionista, ¿no? No quiero mostrar mis fallos, así parece mejor que realmente soy, ¿no? Me enseño mi mejor cara, ¿no? Y no hace falta con gente de confianza. Y gente de fuera tampoco, pero este ya es otro aprendizaje más, un paso más allá.
Pues yo voy con mi último de los aprendizajes y es la felicidad. O sea, si ya vamos al concepto maximus philosophicus, ya hemos hablado antes del tempus fugit, pues ahora vamos a hablar de la felicidad. Y creo que como cada uno tenemos una definición de lo que es, en mi caso significa esos pasos que doy en camino hacia mi propósito. La felicidad yo siempre digo que es el camino, no es una meta. Entonces, pequeños pasos que puedo dar en mi día a día, de manera rutinaria, hábitos, porque para mí la rutina es una inercia positiva, porque la he buscado, la he trabajado, y pueden ser cosas como salir a pasear con mi pareja, ver a un amigo, tener una charla con alguien. Para mí eso es felicidad porque me acerca a mi propósito. Mi propósito es ser roca y agua. Cuando estoy dando formaciones, eso me acerca a mi felicidad. Y no peor que ganemos dinero, que también, sino porque puedes hacer tu pasión y demostrarla a otras personas que para mí es importantísimo, es la clave, poder desarrollar su potencial. Entonces, el entender que la felicidad no es un concepto tan amplio y abstracto, sino que es mucho más de las pequeñas acciones que cada uno de nosotros, de manera democrática, tomamos a lo largo del día. Entonces, yo puedo decidir ver un capítulo más de Netflix esta noche o irme a dormir a mi hora. Pues es un voto legítimo. Una cosa u otra me llevará hacia un lugar o hacia otro. ¿Dónde está tu felicidad? Pues en algunos seguro que está en ver ese capítulo de Netflix. En mi caso, te aseguro que está en irme a la cama a la misma hora, porque eso me permite que haya alcanzado una rutina de dormir a pierna suelta. Entonces, que entendamos que el propósito y las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día, que nos encaminan hacia ese propósito que tengamos, nos acercan a la felicidad.
Pues voy yo con el último. Voy a recuperar a Machado, como bien decía Quique antes, y la parte del poema que dice: caminante no hay camino y se hace camino al andar. Fijaos que es curioso porque no lo había pensado, pero viene bien. En noviembre de 2018 participé en un podcast, me llamaron unos chicos, se llamaban Kenso, y en el episodio 22 de este vuestro podcast yo fui el invitado. Dentro del cuestionario Kenso, al final, cuando te preguntan cuál es tu lema, yo dije: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Porque ya entonces para mí era un aprendizaje muy importante. Para mí tiene varios significados. El primero tiene que ver con el hecho de que no hay recetas establecidas sobre cómo tienes que vivir. No hay un patrón que tengas que seguir. No hay un camino señalizado que tú tengas que caminar. No hay más camino que el que vas haciendo tú en tu día a día con tus decisiones, con tus pasos. Eso tiene una doble visión. La primera, la de incertidumbre. Como que no hay caminos, que no hay mapas, que cada uno tiene que vivir tomando decisiones y asumiendo las consecuencias de las decisiones que toma, que no hay nadie que te diga qué hacer con tu siguiente paso. Pues yo creo que es algo que además a medida que uno va cumpliendo años se da cuenta de que es todavía más claro. Cuando uno es chiquitito, pues sabe que hace primero de GB, segundo de GB, o de básica, o de la ESO, o de lo que toque, ¿no? Pero llega un momento que dices, bueno, ¿y ahora qué? Ahora no hay más decisión que la que yo pueda tomar. De la misma manera, esa incertidumbre se transforma en libertad, se transforma en decir, puedes elegir el camino que tú quieras y lo único que tienes que hacer es decidir cuál va a ser tu siguiente paso. Y en el fondo da igual los pasos que hayas dado anteriormente, siempre puedes tomar un paso en otra dirección. Y tercer elemento, pone el foco en la acción. Pone el foco en que al final las cosas solo pasan en el momento en que pones un pie delante del otro. Todo lo demás son pajas mentales, son cosas que tienes en tu cabeza, son ideas, pero hasta que no das tu pasito, no haces por transformar esa idea en acción real, no pasa nada, el mundo no cambia. Por lo tanto, esa visión de libertad, de incertidumbre y de acción son elementos que para mí tienen que ver con ese caminante, no hay camino y se hace camino al andar. Y me hace gracia pues rescatar ese capítulo 22 y esa entrevista inicial con Kenso, porque hoy en mi camino, pues un paso que voy a dar tiene que ver con cerrar mi etapa con Kenso. Esta etapa que como entrevistado empezó en el 2018, que a finales de 2020 pues se transformó en integrarme en el equipo y ya 2021, 2022 y este trocito de 2023 ha sido para mí pues mi etapa en Kenso, contribuyendo al proyecto con Kike, con Jerún, con todos vosotros que estáis al otro lado, que he disfrutado mucho, que me ha dado la oportunidad de aprender, me ha dado la oportunidad de hacer cosas que jamás hubiera pensado que iba a hacer, entre otras cosas, escribir un libro. Pero por distintas circunstancias llega un momento en el que uno dice, bueno, este es el camino que siento que debo seguir o el camino me está llamando por otro lado. Y vinculándolo con lo que decía antes, da miedo, hay incertidumbre, hay riesgo de saber, oye, estoy tomando la decisión correcta o no, pero vinculado con lo que decíamos antes de aprendizajes vitales, hay veces que uno aprende a escuchar su intuición y muchas veces las decisiones son emocionales y luego las justificaciones racionales. Y en este momento el camino para mí pide pasos en otra dirección. Así que con la franqueza y con la apertura que siempre hemos tenido entre los tres, lo hemos hablado, hemos planteado cuál podía ser el mejor momento para hacer público y poner en marcha esta decisión. El momento es ahora y el paso es este que estoy dando ahora. Así que vais a permitir que me dirija a la audiencia, a los que estáis ahí al otro lado. Ha sido un verdadero placer estar aquí acompañándoos a lo largo de todas estas semanas a través de las píldoras, de las entrevistas, de las reseñas, compartir las reflexiones, agradecer mucho los comentarios que nos hacéis llegar sobre el podcast en particular, pero también sobre mi contribución en particular. Me ha hecho siempre mucha ilusión que valoréis pues mi estilo, a veces el puntito de humor o el puntito, el hecho de haber bailado, haber hecho cantar a Jerún, en fin, han sido cosas que uno nunca se hubiera imaginado. Y que nos seguiremos escuchando y leyendo, y yo seguiré apostando por Kenso como un seguidor más, a recuperar la tradición que tenía de escucharlo como uno más de vosotros, un elemento más de la audiencia, y aprendiendo siempre de Quique y de Jerón. Así que muchas gracias por toda esta etapa y ha sido un verdadero placer.
Antes de decir algo más, falta una pequeña cosa más, porque seguramente hay oyentes que te quieren continuar siguiendo. ¿Dónde podré encontrarte?
No, que no me busquen. Yo voy a ser como Leonard Cohen, me voy a ir a un retiro budista a ver si veo el rayo de sol sobre la taza de té que me ilumine. No, sabéis que siempre podéis encontrarme en mi web, raulhernandezgonzalez.com, y allí estoy siempre. Las redes sociales vienen y van, en este momento estoy baneado de Instagram, pero allí soy Raego, en Twitter soy Raego. Pero vamos, mi web, raulhernandezgonzalez.com, es el sitio más fácil donde vais a poder seguir teniendo pistas mías.
Yo ya estoy suscrito a tu newsletter también para continuar.
Es que es fantástica.
Así es. Y simplemente, Raúl, darte muchísimas gracias por todo lo que has aportado. No hablamos de esto de bailar, pero sí que de todas las otras cosas que hemos hecho juntos. Yo creo que continúa habiendo una gran amistad, y efectivamente, pues yo creo que ha sido una época, 2 años y pico de mucho valor, de mucha hacer cosas juntas, de muchas ideas, de mucha de todo, cerveza también.
Menos de la que debería, pero...
No, debería haber hecho... Claro, el COVID se ha estropeado un poco los planes de cerveza, pero... Y efectivamente, nosotros continuamos estar en contacto, aunque no tan intensivo como hasta ahora, pero pues esto, muchísimas gracias de todo el corazón por todo lo que has aportado a Kenso.
Gracias a vosotros.
Sí, desde luego, porque ese abrazo cariñoso de oso gruñón... Por los que no conocéis a Raúl, es un oso cariñoso gruñón. Es algo que es muy reconfortante, porque aparte de la sabiduría que comparte, es una persona que siempre está ahí para apoyar, para preguntarte, para darte un punto de vista o para sacarte de los atolladeros en los que muchas veces pues, te puedes encontrar en la vida, tanto a nivel personal y a nivel profesional. Y sobre todo alguien que tiene la capacidad, la experiencia y, si tienes la suerte, las ganas de hacerlo contigo, eso es impagable. Así que, como dice aquella frase, crecer es aprender a despedirse, y yo creo que contigo hemos crecido, hemos aprendido y hemos vivido mucho. Así que un abrazo enorme, Raúl, que ya sabes que te queremos mucho.
Si queréis verme llorar, podéis entrar en YouTube.
Eso sí, que no os asustáis, Raúl volverá al podcast, porque ya tenemos una entrevista grabada, pero de aquí a tres semanas, no te asustes si de repente Boba se liega. No te haces ilusiones.
No soy el fantasma de las navidades pasadas, ¿no? Simplemente.
No. Tampoco es que ha cambiado su opinión sobre su salida. No. Continúa. Ah, bueno, pero ya está grabado. Vale, vamos llegando poco a poco. No sé si podemos resumir estas 9 lecciones que hemos tenido.
No, yo creo que no. Mejor que no. Mejor que se lo vuelvan a escuchar, porque es un capítulo de esos que va a merecer la pena en todos los sentidos. Yo hoy, perdonadme, pero creo que...
Va a ser como el de los cronotipos, un histórico.
Un histórico. Sí. El, a partir de ahora ya lo sabemos. Vamos a hablar del capítulo 35 y del capítulo 244.
Lo que sí que tenemos es un plan de acción. Por esto, siempre... Aunque hemos dejado muchas ideas en este episodio, hemos hablado de muchos temas, yo creo que sí que hay una cosa que podemos hacer, así que ya verás que cuando encuentras el plan de acción, una cosa accionable para hacer con toda esta información, y este plan de acción está disponible para todos los miembros de Kenso Círculo, que lo pueden descargar desde las notas del programa. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y todos los otros documentos de planes de acción de los otros episodios, además de recibir los episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio donde reseñamos un libro, un episodio exclusivo, y nuestra eterna gratitud, que vale mucho.
Y regalos de libros.
Y sorteos de libros también últimamente. Pues para todo esto, dirígete a kenzo.es/círculo. Y hoy también un saludo muy especial para todas estas personas que se han unido en las últimas semanas. Estoy pensando en Paola Martínez, Cristina Eguren Michelena, Rubén Pedro Signes y Jesús Lozano. Muchísimas gracias a todos ellos.
Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenzo.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
Uno muy especial porque es el que hemos aprendido de Raúl. Vive una vida bien vivida. Nos escuchamos pronto.
Chao.
A mí no.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.